Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Estamos comenzando la entrevista con Jorge Lanzaro. Es muy grato recibirlo, Jorge, por acá. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, Daniel, ¿qué tal? Mucho gusto.
Muy bien, nos pasamos un poco. Asumo la absoluta responsabilidad sobre haber extendido la nota con Wilson Neto.
Bueno, pero estábamos es un tema complicado.
Complicado, ¿no, Jorge? En este contexto, y seguramente vamos a hablar de estos aspectos, ¿allí es donde enfrenta el Frente Amplio acaso una de las principales dificultades?
Bueno, sin duda es una de las principales dificultades, es decir, el Frente Amplio tiene varios frentes, sí. Mejor pensar más bien en el gobierno que en el Frente Amplio. El Frente Amplio también tiene varios frentes, varios problemas complicados. Yo creo que serían cuestiones de analizar un poco, de manera un poco distinta, sí. Los problemas específicos del Frente Amplio como partido tienen ciertas características, y los problemas del gobierno tienen otras características. Me parece que este es un problema, por supuesto, que afecta al Frente Amplio, pero que afecta primariamente al gobierno, ¿no? Y la educación está entre los problemas serios que enfrenta el gobierno.
¿Y por qué razones? Porque muchas veces se
entiende. Bueno, hay varias razones. Sí. Es decir, yo creo que lo primero, me parece bastante claro, en Uruguay todos somos analistas políticos y comentaristas de fútbol, todo el mundo sabe más o menos lo que pasa. Grosso modo tiene una opinión sobre lo que pasa en el país. El gobierno de Tabaré Vázquez, la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, es realmente muy distinta de lo que fue la primera. Y las dos o tres cuestiones más importantes que hay de por medio es, bueno, primero que ha cambiado el contexto económico, la situación de holgura económica que de alguna manera favoreció el gobierno de Vázquez en buena medida, el gobierno de Mujica en gran medida. Este gobierno ya entró a hacer un ajuste porque está enfrentado a una situación complicada por la coyuntura económica y complicada por la forma como ejerció una política distributiva muy extensa en los periodos, en los dos periodos anteriores.
Puede hablarse en términos de herencia, digamos.
Sí, de herencia de su propio trabajo, de su propia línea de trabajo. Y en realidad el firulete, digamos, el caminar por el filo de la navaja que tiene que hacer el gobierno de Vázquez es muy interesante en realidad, porque es, por un lado, enfrentar el ajuste y al mismo tiempo tratar de mantener ciertas líneas de distribución, de gasto público, que son características de un gobierno de izquierda y de este gobierno de izquierda en particular.
Jorge, dígame, y en todo caso, este ajuste al que usted alude, ¿es más hijo de la gestión Mujica o de la coyuntura internacional?
Yo creo que las dos cosas, y de la gestión también de Vázquez, es decir, viene en parte de la gestión de Vázquez, porque no es solo la gestión Mujica, pudo haber sido más desordenada, más desprolija, pero la línea en el sentido distributivo, en el sentido del gasto público, viene del Frente Amplio, viene de la matriz ideológica y política del Frente Amplio y de los gobiernos del Frente Amplio. Y esto es un punto interesante que quizá no nos demos cuenta. Esta experiencia por la que estamos pasando, que es una experiencia muy dificultosa para el gobierno de Vázquez, es quizá, yo no quiero hacer afirmaciones muy rotundas, pero me parece que es, si no es el único, es uno de los pocos gobiernos de izquierda que enfrenta directamente un ajuste. Es decir, Cristina Kirchner no hizo el ajuste, se lo dejó en la falda a Macri. Dilma no pudo hacer el ajuste, aunque quiso hacerlo, y quedó para este gobierno, para este gobierno que la sucede de la forma que lo sucedió. Los chilenos no han tenido que hacer un ajuste porque no han tenido una política distributiva tan acentuada. Los gobiernos de izquierda chilenos, los gobiernos encabezados por socialistas, no han tenido la misma línea. Entonces, nos encontramos con situaciones, quizá el Ecuador pueda ser una situación similar, comparable, pero en general este es un gobierno, es muy difícil, es un gobierno que es de la propia izquierda haciendo ajuste y al mismo tiempo tratando de mantener equilibrio.
Claro, pero fue internos. ¿Hizo un ajuste de izquierda o acaso tomó la vieja receta?
Un ajuste de izquierda, un ajuste los ajustes no son de izquierda ni de derecha, lamentablemente son recortes del gasto y aumento de impuestos. Uh-huh. Esta ha sido la fórmula. Entonces, entre la forma en que se hace el aumento de impuestos y la forma en que se hace el recorte de gasto es lo que puede ser más a la izquierda o más a la derecha, ¿no? Y aquí me parece que es un equilibrio, un punto fuerte. Yo creo que el otro gran factor importante que enfrenta el gobierno de Vázquez es que el frente está... Vázquez ya no tiene la condición de liderazgo que tenía en su primer gobierno. El primer gobierno era el líder indiscutido, el líder unitario del Frente Amplio, un liderazgo que había amasado durante muchos años en competencia con Sereñi y con Danilo Astori, pero lo había firmado. Y llega al gobierno y ejerce ese liderazgo con una disciplina partidaria bien armada, con todos los jefes de sector conformando el gabinete, con un frente que como se estaba estrenando tenía más cuidados, tenía que preservar este estreno. Bueno, esto ha cambiado mucho. Es decir, ya Tabaré Vázquez no es el jefe indiscutido, ya fue desafiado en la propia interna, tiene al sector, tiene a Mujica enfrente como un dirigente, como un referente muy importante. Y si uno mira, además, el Frente Amplio en su conjunto se ha corrido más hacia la izquierda de lo que estaba antes. Es decir, siempre el Frente Amplio estuvo a la izquierda del gobierno y el Frente Amplio estuvo a la izquierda de sus votantes, digamos. El Frente Amplio está más... La media del Frente Amplio está más a la izquierda de los votantes. Entonces, hoy día, es decir, si uno mira, sobre todo a nivel de la Cámara de diputados, el peso de los sectores que están más hacia la izquierda ha crecido y eso genera una dificultad. Y esas dificultades se traducen en muchísimos planos, pero hay dos materias en las que esta interna del Frente Amplio y, por tanto, las posibilidades del gobierno de actuar se reflejan de manera muy fuerte. Hay una división muy grande en materia de educación, y hay una división muy grande en materia de política exterior, de política comercial específicamente. Y justamente es los lugares donde el gobierno está tratando de poner sus fuerzas. En el caso de la educación, pasamos por un periodo en que Tabaré Vázquez no quiso hacer nada, es decir, que fue el primer periodo de gobierno en que decidió que la educación no iba a ser un asunto en el que iba a movilizarse y movilizar fuerzas y generar conflictos, y así lo planteó, con lo cual, digamos, ya ahí tuvimos, si contamos a partir de la reforma de Rama, uh-huh, o del fin de la reforma de Rama, digamos del año 2000, tuvimos del 2000 al 2005 un periodo de vacaciones en materia de políticas educativas bastante importante.
A pesar de la ley.
En el gobierno de Valle.
A pesar de... Ah, perdón.
Y luego tuvimos un segundo gobierno de Tabaré Vázquez en que también tuvimos un periodo de vacaciones importante. Y Mujica también, porque Mujica anunció con bombos y platillos una gran operación en materia educativa, pero realmente se hizo poco. O se hicieron algunas cosas que sin duda están, pero no... se enfrentó este dilema tan fuerte al que está enfrentada la educación uruguaya, uh-huh, entre los que piensan que la resolución de los problemas educativos está dentro del sistema educativo, en buena medida, digamos, poniendo el acento en eso, y los que piensan que los problemas del sistema educativo vienen de afuera, vienen del contexto social.
Jorge, dígame, ¿y ese corrimiento que usted advierte en el Frente Amplio condiciona al gobierno en estas líneas estratégicas?
Enormemente, o sea, enormemente. Frena, el gobierno se está jugando los cartuchos. Bueno, en la educación ya se vio. La educación se vio porque cuando se anunció el gabinete, se anuncia que viene Marita Muñoz como alguien que no es una experta en educación, pero que se rodea de un par de expertos importantes, pero que ella misma es una guerrera, es una persona acostumbrada a lidiar con sindicatos, a lidiar con posiciones de mando en el sindicato médico, en la intendencia de Montevideo, en fin, una serie de lugares donde en el Ministerio de Salud, donde mostró sus agallas. Bueno, evidentemente eso no pudo hacerse porque la estructura la estructura incluso institucional, estatal y constitucional incluso, como bien decía hace un rato Neto, esto no viene de ahora, Esto no viene de ahora. Esta estructura de la educación viene del primer vallismo, viene de la Constitución del 17. Es decir, cuando, en la medida que el primer vallismo avanzó, una de sus líneas de avance fue la creación de empresas públicas, el fortalecimiento de la ecuación nacional a partir de las empresas públicas. Y la otra, claramente, fue la educación, la continuación de Varela, de la obra de José Pedro Varela, pero sobre todo de Jacobo Varela, los liceos departamentales, y luego eso es una cuestión que se prolonga hasta el segundo vallismo, hasta la formación del IPA. ¿Y qué le plantearon los blancos y los colorados conservadores? Que el mando de la educación no quedara en manos del Poder Ejecutivo, como el mando directo de las empresas públicas no quedara en manos del Poder Ejecutivo. Entonces, este invento de tan uruguayo de los entes autónomos para las empresas públicas, para los servicios públicos, para los servicios sociales, alejados del punto central del comando del Poder Ejecutivo y de la Presidencia, y esta fuerte indicación, hay editoriales de Juan Andrés Ramírez en su época y la discusión en la constituyente del 17, que dice claramente educación y empresas públicas o educación y servicios públicos fuera del alcance de la dirección central del Poder Ejecutivo,
tratando de preservar de la
alejando del avancismo del vallismo, y eso viene de ahí. Y se ha reforzado.
Claro. Jorge, vamos a hacer las noticias de las 9, ahora con Mauricio Almada, luego seguiré hablando con usted para encarar el otro aspecto desafiante para el actual gobierno, y es la política exterior, donde no solo se advierten dificultades para lograr consensos en el Frente Amplio, sino que el propio Frente Amplio se ve enfrentado a esa circunstancia tan difícil de decir, bueno, voy a ir más allá de lo que dice el Frente, y en consecuencia muchos dicen, es ir más allá de lo que dice el programa del Frente Amplio que te llevó al gobierno. De eso hablamos con Jorge Lanzaro luego de la pausa. 9:08, seguimos con Jorge Lanzaro. En un trabajo referido a las últimas elecciones que sale publicado en estos días y que tuvo además Jorge la amabilidad de acercarnos, señala que Uruguay pasó a tener un sistema de partido predominante. ¿Qué implica eso? Es una linda pregunta para más adelante en todo caso. Pero antes, volver sobre ese liderazgo interpelado del actual presidente Vázquez, interpelado por su propia fuerza política, y esas circunstancias de inestabilidad política que muchas veces se exhiben a través de legisladores que están amenazando con irse de la fuerza, en fin. ¿Cómo se observan estos fenómenos?
Bueno, se exhiben no solo, bajo menos, es decir, se exhiben muy claramente las pulseadas del Ejecutivo con el Legislativo, es decir, con su propia bancada, es decir, toda la dificultad de tratamiento del presupuesto, la dificultad de la rendición de cuentas, la dificultad de la relación con los sindicatos, es decir, hay una serie de episodios que muestran que efectivamente el presidente tiene dificultades, las tiene porque la situación económica es más áspera, más complicada, y las tiene porque tiene un horizonte político distinto. Y hay además la contracara del hecho de que los sectores más hacia la izquierda tengan un predominio, sobre todo en la bancada de diputados, tiene otra, la otra cara es una cara complicada para el Frente Amplio y para el país, y es que los sectores más moderados, los sectores, si se quiere, más de perfil más socialdemocrático dentro del Frente, han perdido peso y siguen perdiéndolo. Es decir, digamos, Astori ha sido una pieza de gobierno absolutamente decisiva y fundamental. Desde 2005 en adelante, lo fue como ministro de Economía, lo fue como vicepresidente de la República y como cabecera o referente del equipo económico en el gobierno de Mujica, y lo vuelve a hacer ahora. Salió de garantía para la elección de Vázquez, salió de garantía para la elección de Mujica. Ya ahora no fue tan necesario porque Vázquez daba su propia garantía de moderación. Pero para los que los partidos funcionen más o menos bien, tienen que tener por lo menos dos patas fuertes. Y el Frente Amplio cada vez está más rengo. Es decir, el Frente Amplio tiene una pata de izquierda más fuerte y una pata moderada que se viene deshilachando, que viene deflecándose, que pierde liderazgo, que pierde acumulación, que pierde votos, que pierde bancas. Entonces, estas discusiones, tú decías, evocabas el tema de Mujica, de Gonzalo Mujica, pero no solo Gonzalo Mujica, Flaco de los Santos, cualquiera de los propios figuras del ruedo del Frente Liberal Sereño, del grupo de Astori, se da cuenta de que ahí hay una situación muy complicada. Astori es una figura de referencia a nivel de gobierno muy importante, pero es una figura que en términos de liderazgo, en términos de acumulación política, en términos de acumulación de votos y de bancas, no ha tenido la habilidad, y si tuvo la habilidad, no tuvo la respuesta ciudadana. Y entonces,
o sea que cuando se menciona la posibilidad de que Astori sea candidato, por ejemplo, usted...
Bueno, eso habrá que verlo en el momento, parece bastante difícil, pero habrá que verlo en el momento. Lo que seguramente está claro es que el Frente Amplio se ha desbalanceado hacia su izquierda, y el balance hacia sus sectores más moderados o más de izquierda centrista y de izquierda socialdemocrática no está asegurado, porque no ha habido una energía similar. Y eso es muy complicado. Entre esas cosas, uno de los elementos que pesa, me parece a mí, es que es la división del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene figuras como la de Daniel Martínez, o las que figuran en el Senado, como Mónica Javier, pero tiene en su bancada de diputados figuras mucho más hacia la izquierda, porque pesa más la departamental de Montevideo, ha sido más izquierdista que el conjunto del partido a nivel nacional. Bueno, entonces, me parece que estos dos elementos son muy importantes. Son muy, muy importantes para el gobierno actual, son muy importantes con miras a las elecciones y al rastrillo, claro, de arrastre
si
electoral.
Si usted dice que el Frente Amplio está cada vez más rengo, ese caminar hacia las próximas elecciones se le hará mucho más dificultoso.
Y seguramente, y el arrastre hacia el centro, que es la clave de triunfo electoral. Es decir, porque los sectores de izquierda, que pueden llegar a un 25-30% de la ciudadanía, esos son votos más o menos cautivos. En todo caso, serán votos que pueden ir a votar a regañadientes en una elección muy competitiva, o se abstienen. Pero las elecciones se ganan en el centro, y hay que conquistar el centro. Y para conquistar el centro, un partido tiene que tener por lo menos dos patas. Bien. Y a mí me parece que esto se traduce en una dificultad ahora, en el gobierno, y a largo plazo, o a mediano plazo, en la elección. Bien. Y esto se ve, como tú decías, en el plano de educación y en el plano de la política exterior.
Quería llegar a eso precisamente, Jorge. Allí hay una situación sumamente delicada para el Frente Amplio, y es conciliar posiciones para avanzar luego en proyectos que en algún caso deberán ser ratificados además en el propio Parlamento.
Exacto, necesita los votos en el Parlamento para sancionar alguna de las propuestas o de las expectativas, porque hasta ahora estamos hablando, en todo caso, de
intenciones.
De intenciones, de algunos cursos, estas negociaciones.
Pero el discurso, claro, el discurso tanto de Tabaré como el propio canciller dicen: vamos a hacer acuerdos con todos aquellos que quieran acercarse.
Pero esto no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Todos sabemos que los acuerdos de comercio, los tratados, estas negociaciones de política internacional y particularmente de política comercial, lleva muchísimo tiempo, no se arreglan en un gobierno. Se necesita una enorme base de capacidad institucional, se necesita una enorme base de destrezas en los negociadores, se necesita continuidad en las negociaciones. Y bueno, uno de los elementos que hemos tenido en el Uruguay es que varias zonas del Estado se han reformado, pero la Cancillería sigue siendo un poquito el patito feo de la reforma del Estado. Es decir, no ha habido una reforma. Si uno mira otros ministerios, bueno, claramente el Ministerio de Economía, el Banco Central, las empresas públicas, hay muchos sectores que han tenido un avance de modernización y desarrollo. La Cancillería lo ha tenido menos. Hemos tenido buenos cancilleres para afuera, pero no buenos cancilleres para adentro, que digamos que multipliquen la consistencia institucional, que afinquen a los buenos en Montevideo y no los que los buenos estén desesperados por salir a una misión en el exterior, a una embajada. El capital que tiene Uruguay en materia de diplomáticos es muy interesante, es muy importante, hay algunas figuras realmente fantásticas de carrera, pero eso no se ha traducido totalmente, ha habido un poco de avances, pero no se ha traducido totalmente entonces hay en el armado de la Cancillería. Entonces no es decir vamos a hacer una negociación con Chile, vamos a hacer una negociación con México, vamos a negociar con la Unión Europea, eso lleva años, y más cuando se trata de situaciones en digamos donde los participantes son muchos. A nivel de la Unión Europea estamos hablando de un conjunto, a nivel del Mercosur estamos hablando de un conjunto, es decir, son muchos trompos bailando al mismo tiempo que hay que coordinar.
Bien, Jorge Lanzaro, le quiero agradecer estos minutos. Nos ha quedado mucho por hablar, sobre todo de la oposición, que además está generando como espacios relativamente novedosos. Usted es el experto en la materia, pero esa cuestión de generar espacios de coordinación es algo nuevo.
Es una novedad, está planteado. Es decir, la estructura de la reforma del 96 se hizo para que los dos grandes partidos tradicionales se mantuvieran en carrera y pudieran juntarse en la segunda vuelta. Ese es un mecanismo razonable que permite que compitan en la primera vuelta y luego se junten en la segunda. Y es así, así funciona en muchas partes del mundo que tiene este sistema. En América Latina hay a altura como 15 países que tienen este sistema. Lo que pasa es que para eso es bueno que los dos actores tengan potencias fuertes y sean competitivos entre ellos.
Y hoy eso no está pasando.
Y a la vez acumulativos entre ellos.
Claro.
Y eso es lo difícil porque no hay fortalezas de liderazgo suficientes y no hay fortalezas de oferta política suficientes.
Un
la figura de Novick
es la
que viene un poco a plantear una interrogante.
Para usted es una interrogante hoy.
Yo creo que por el momento es una interrogante. Hay que ver cómo se desenvuelve. Puede tener, efectivamente. Es decir, hay algunas situaciones que favorecen una salida de este tipo. Uh-huh. Efectivamente, si se encuentran ausencias o debilidades de liderazgo y debilidades de oferta política, figuras outsiders o relativamente outsiders, como pueden ser la de Novick, pueden tener un espacio de crecimiento. Pero esto es complicado en el armado del ajedrez con el Partido Nacional y con el Partido Colorado como unidades o como entidades diferentes.
Porque hoy el discurso los está separando bastante.
Y bueno.
Bueno, Jorge, muchas gracias.
Gracias
como siempre. Jorge Lanzaro estuvo con nosotros. Pausa y venimos con la tertulia.